Otro hecho de intolerancia en New York. Mujer mata de un disparo a su exnovia a plena luz del día. Miércoles, un vecindario de Brooklyn, en Nueva York, fue escenario de una escena de inesperada violencia cuando una mujer de 51 años fue asesinada de un disparo por su exnovia. O sea, una mujer por su exnovia a plena luz del día. Carlos, ¿qué tú nos traes al respecto?
Pues Cristina, otro hecho de intolerancia más, por falta de control emocional, por no tener la disponibilidad de resolver los conflictos de pareja con claridad y pedir asistencia a las autoridades, pues este caso se presentó precisamente en el vecindario de Brooklyn, en Nueva York, en el día de ayer. Una mujer de 50 años fue asesinada de un disparo por su exnovia. En un video que fue captado en la cámara de vigilancia que fue reportado por The New York Post en el día de ayer, se puede ver a la víctima, Michelle Thomas, a punto de abrir la puerta de una tienda. Sin embargo, en ese momento aparece la atacante identificada por las autoridades como Latisha Bell, de 38 años, que saca un arma y le dispara a su exnovia, a Thomas, directamente en la cabeza, tras lo cual se da a la fuga mientras la herida se desploma en el suelo. Pues esta información ha salido a conocerse en el día de hoy por parte de este periódico de New York Post, en donde vamos a mirar las fotografías que se registraron sobre el particular, en donde ya el nivel de intolerancia ha llegado a tal extremo que, por supuesto, ya esto ya muestra las circunstancias cada vez más difíciles. Vemos cómo esta mujer va con un arma en la mano. Estas fueron las fotos captadas por esta cámara de vigilancia. Ustedes ven ahí en la foto, cuando la exnovia sale, ella se aproxima, ahí están los tres pasos, se aproxima y le dispara en la cabeza. Esta mujer asesinada de 51 años en plena luz del día en Brooklyn, en Nueva York. Las cámaras y las redes sociales empezaron a mostrar este hecho de intolerancia más aquí en Nueva York. He trabajado, dicen algunos de las notas, que he trabajado aquí durante 12 años y nunca había visto algo así, dijo uno de los cajeros de la tienda, Mohamed Ali, en la zona donde se escuchó el disparo y salió corriendo hacia la calle, donde encontró a una señora que yacía boca arriba en la acera y por encima de sus ojos había un agujero del que salía sangre. Qué situación tan dramática, tan difícil. Estamos viviendo realmente un clima de intolerancia y todo. ¿Por qué, Cristina? Volvemos otra vez al cuentico de la tenencia de las armas. Fíjese usted, esta mujer va y amenaza.
Pero es que es un arma que lo consiguió en el mundo subterráneo. O sea,
a lo mejor.
Una de arma, o sea, pudo. Hay que ver todo eso. Lo que sí es que la intolerancia y la salud mental está patas para arriba.
No, o sea, estamos viviendo, por supuesto, una epidemia del uso de las armas tremenda y la gente no sabe hacer eso, porque como consiguen el arma tan fácil y la compran tan sencillamente en cualquier sitio de ventas, pues esta mujer seguramente adolorida o seguramente por haberle tenido un rompimiento de carácter sentimental, sacó el arma y ahí se ve con claridad cuando sale su exnovia de 51 años y le pega un tiro en la cabeza.
El comprar armas ilegales ha existido por años. Y ese mundo subterráneo, como le llamamos, ha existido por años. O sea, yo creo que no se trata, digo, y esta verdad es mi opinión muy personal, no se trata del acceso al arma en este momento, o sea, porque eso siempre ha existido. O sea, yo lo que estoy viendo es que la salud mental de un pueblo está totalmente, de un país, está totalmente afectada. Cuando vemos todas las cosas que están pasando, tanto odio, tanto racismo, poca tolerancia, de momento el fiscal de Manhattan diciendo que no van a procesar los casos de prostitución y de masaje, ¿verdad? Sin licencia. O sea, son cosas que yo digo, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿quién iba a pensar hace unos años atrás que todo esto iba a estar ocurriendo ahora en el 2021, por amor a Dios? O sea, ¿qué está pasando?
Bueno, esto está mostrando la situación emocional en que están viviendo las personas hoy en día.
Pues tú sabes, yo creo que deberían de salir psicólogos, psiquiatras, consejeros, pastores, sacerdotes, guías espirituales. Toda esa gente deberían de salir y hacer una campaña en conjunto para ayudar y, ¿verdad? A la gente. O sea, la gente ahora mismo, yo no sé si es todo lo que ha pasado, la pandemia ha agravado las situaciones de la gente. Obviamente mucha gente ha perdido su empleo, han tenido que hacer cambios en su estilo de vida. O sea, ha sido una cosa increíble. Yo creo que deberían de unirse y salir y hacer una campaña para ayudar a la salud mental de este país.
Bueno, mire, Cristina, si usted revisa la asistencia que ofrecen los gobiernos federales, el gobierno federal, los gobiernos estatales y condales en materia de salud mental, es clara y específica. Hay información respectiva, la gente puede llamar por teléfono.
Sí, pero una persona que no está bien de su mente, tú no le puedes decir, tienes que sentarte, tienes que llamar por teléfono para que alguien te atienda. Te va a contestar una máquina y tú presiona el 1 si es para esto, presiona el 2 para esto, otro. O sea, tú no puedes decirle a una persona que está debatiendo con a lo mejor todas estas cosas internas en su mente que nadie más sabe, porque para efectos de la gente la persona sonríe y está bien. Lo que no sabemos es lo que hay adentro, lo que hay en su corazón, que probablemente es hueco. Su corazón tiene que estar hueco totalmente. Ahora, yo creo que si hacen una campaña en donde sabes que todos estos líderes y todos estos psicólogos, ¿verdad?, y expertos en el área de la salud mental, no pueden sentarse a esperar a que venga alguien y le toque a la puerta y le diga, oye, necesito tu ayuda. Porque el primer paso, eso es como el alcohólico, el primer paso es reconocerlo. Yo creo que si todos estos líderes hacen una campaña y tocan a la puerta y dicen, oye, estoy aquí para ti. Por si tú me necesitas, estoy aquí. Este es mi número, este es mi email directamente. O sea, yo creo que eso es lo que deberían de hacer. Yo creo que eso es lo que una de las cosas, ¿verdad?, que se podría hacer es unirse en todos. O sea, unir todo, una sola campaña. Y volvemos. Yo no estoy pidiendo que sea nada más que de una religión o de otra. No. Todos unidos. Líderes religiosos, espirituales, psicólogos, psiquiatras, o sea, personales expertos en todo este tema, porque yo puedo darle un consejo a una amiga, pero eso no me hace experta en el tema. O sea, no confundamos una cosa con otra. Cuando una persona necesita ayuda, yo creo que tiene que buscar un profesional o una persona que se dedique a eso. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Y cuando nosotros veamos esa campaña de unificación, yo creo que se pudieran salvar más vidas y poder hacer un mejor mañana para nuestros hijos, para nuestros nietos, o sea, definitivamente.
Sí, yo coincido contigo en eso, ya me están llamando acá yo coincido contigo en el sentido de la importancia de establecer aquellas personas que tengan dificultades de carácter mental, puedan de una u otra manera acceder a sus médicos. Hay equipos sociales, trabajadoras sociales, psicólogos clínicos, médicos especializados, psiquiatras y demás para atender los problemas de salud mental. Lo que pasa es que cuando usted tiene circunstancias difíciles en sus emociones y en sus circunstancias internas de vida por su patrón de crianza establecido o por hechos de impacto emocional muy fuerte, lo primero que se establece cuando una persona es adicta a determinado tipo de circunstancia es reconocer de que usted está con una adicción difícil y complicada. Y a veces muchos, en general los especialistas sobre esta materia, dicen con claridad que es difícil para ellos reconocer de que están adictos. Entonces, cuando uno le habla de ir a donde el psicólogo, entonces dice, oye, yo no voy a ir donde el psicólogo porque Yo no estoy loco. Mire, y qué importante.
Pero por eso es que yo te digo que es importante que entonces el profesional vaya y le toque a la puerta y le diga, estoy aquí. Si tú me necesitas en cualquier momento que tú pienses, claro, que puedan ir, estoy aquí. Porque volvemos, si esperamos a que la persona que está enferma, que tiene una situación, o verdad, no necesariamente enferma, puede tener una situación, se puede sentir muy triste, se puede sentir muy solo, se puede, ¿verdad? Si esperamos a que esa persona salga de ahí a buscar ayuda, yo te puedo, y yo no soy experta en el tema, pero te puedo garantizar que más de la mitad de las personas que están en esa situación no pueden salir, no porque no quieren, es porque no saben salir de donde están a buscar ayuda. No saben decir, auxilio, estoy aquí, necesito ayuda. Por eso es que yo digo que si toda esta gente se une, expertos en el tema, y hacen una campaña en donde digan, hey, aquí estoy. Tú vives en, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Tú vives en Lawrenceville, por decir una ciudad, ¿verdad? Tú vives en Lawrenceville. ¿Sabes qué? Estoy aquí, vecino de Lawrenceville. Aquí estoy. Llámame, búscame. Estoy aquí para ti, para escucharte, para aconsejarte. No te voy a juzgar, porque esa es otra cosa. Esas personas temen a ser juzgadas. Claro. Por eso muchas veces tú puedes ver a tu vecino o puedes ver a un familiar que a lo mejor lo ves sonriendo, lo ves alegre y de momento lamentablemente comete un acto de suicidio o comete un acto lamentable. Sí. Y no, pero nos hemos dado cuenta que dentro realmente todo es una capota y pintura.
Bueno, pero esto no solamente se está viviendo, por supuesto, aquí en los Estados Unidos, hay que decirlo, y los datos y los reportes que se tienen frente al impacto de lo que ha ocasionado esta pandemia en el año y medio que llevamos de mantenernos y de estar registrando todo este tema de información. Esto ha acelerado el nivel de ansiedad y depresión en cerca del 42% de la población de los Estados Unidos. Y este dato coincide con mediciones que se vienen haciendo en otros países del mundo. Pero lo más preocupante es aquí, la devastación de la pandemia ya ha tenido un efecto marcado en la salud mental de las personas aquí en los Estados Unidos. 42% es una cifra absolutamente preocupante, que de una u otra manera esto va a permitir que los programas de asistencia propuestos por las compañías de salud y asistencias del gobierno y del Estado van a tener que cambiar sus metodologías y sus protocolos. Algunos de ellos ya lo han hecho porque este fenómeno de la pandemia aceleró la situación emocional de miles de personas en los Estados Unidos. 42% de la población de los Estados Unidos es una cifra considerable. A eso súmele, por ejemplo, registros de ansiedad, de depresión, de intento de suicidio y demás, que de una u otra manera se han venido frenando o que por supuesto esto ha llevado también a que ciudades como Nueva York presenten un alto porcentaje sobre el particular. Hay un estudio que estoy aquí revisando precisamente sobre este tema de la ansiedad, que dice que un estudio realizado en 36 mil personas residentes en Nueva York y trabajadores de rescate reveló que más de 14 años después del ataque, el 14% todavía tenía trastornos de estrés postraumático y el 15% experimentó depresión en lo que sucedió con el impacto de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre. Eso ocurrió hace ya varios años. Y ese fenómeno, por ejemplo, de lo que fue el impacto de las Torres Gemelas en Nueva York, que conmocionó al mundo y que nos ha dolido profundamente porque nos han atacado de una manera absolutamente miserable, ese hecho ya ha generado, por supuesto, que los estudios técnicos sobre el particular de lo que fue el impacto emocional de solamente ese hecho, casi 14 años después, 14% de personas que vivieron esa circunstancia todavía tienen ahora, a fecha de hoy, a 2021, trastornos de estrés postraumático y han experimentado niveles de depresión medio y alto. Luego, si eso se ve en ese impacto tan fuerte que ocasionó, imagínese usted lo que ha sido y ha representado la cobertura y el impacto de lo que ha sido la pandemia de confinamiento en año y medio que llevamos. Por eso yo insisto, cuando abríamos el noticiero, la enorme importancia de lo que ha sido el éxito de este plan de inmunización a nivel nacional. Eso va a generar un impacto absolutamente maravilloso en el cambio de comportamiento de las personas.
Yo quiero hacer aquí un comentario.
Póngale la firma, como se dice publicitariamente.
Yo quiero hacer aquí un comentario. Daniel López nos dice, muy cierto, pero el problema está en el alto costo de terapia. Nada es gratis hoy día. Pues fíjate, Daniel, tienes la razón si tú te vas a través de un psicólogo o un psiquiatra. Pero tú también tienes personas, líderes religiosos que no te cobran. A lo mejor les puedes dar algo, pero no tienes una factura como tal. O sea, yo te garantizo que si tú, y te lo digo, y lo digo aquí públicamente, ¿verdad? Hace unos años tuve una situación, yo personalmente, y yo busqué ayuda de un líder religioso, y tengo que decir que yo simplemente, obviamente, lo que podía era lo que le daba, y porque lógico, en mi caso, ¿verdad?, valoraba el tiempo que estaba, pero una persona que me ayudó, un líder religioso que me ayudó muchísimo, me ayudó a entender muchas cosas, a comprender muchas cosas y aceptar lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Encontré una luz al final del túnel, y tengo que decir que me ayudó muchísimo. O sea que de que los hay. De que no, una excusa no es decir, mira, es que no tengo trabajo, no tengo dinero, ok, pues claro, no es un problema, pero hay ayudas que sí se puede.
Hay una expresión idiomática que algunos conocen, otros no conocen, pero la quiero compartir con ustedes. El que busca, encuentra. Y cuando uno tiene dificultades de carácter emocional o dificultades de ciertos vacíos que uno hay como corregirlos, porque hay cosas que uno no comenta o que permanentemente está usted internalizando todo el tiempo situaciones que no puede resolver usted por sí mismo porque es tanto el problema que le da la opción distinta, pues lo importante es buscar ayuda. A veces, mire, una buena conversación, un buen efecto de diálogo con otra persona distinta a su núcleo familiar puede ser la medicina ideal para que su situación se mejore. Entonces, como estamos viviendo una epidemia de la soledad y una epidemia de la depresión, usando por el uso de las armas y los niveles de intolerancia que se están dando hoy en día, una buena compañía sincera, franca, consciente, consistente, no solamente con sus especialistas, por ejemplo, sino también con las, si usted asiste a la iglesia de manera regular, independientemente de la confesión de fe religiosa que usted tenga, hay siempre alguien que le da la mano.
Claro que sí, claro.
Le brinda la posibilidad de que usted se exprese. Ahora, el diálogo es muy importante en todo este fenómeno. Pero a veces, como se dice popularmente, se siente uno mal geniado y en el momento del ofuscamiento, entonces busca otras acciones y te empiezan a criticar o por un efecto de rabia incontrolada puede cometer circunstancias como la noticia que acabamos de contarles a ustedes de lo que pasó con esta mujer de 59 años
muy triste,
que recibió un tiro en la cabeza por parte de su exnovia en Brooklyn, Nueva York.